Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas de este espacio en RadioLaVide.org destinado a los cuentos y a la profesión de narrar estas historias allá por todos los rincones del mundo. Yo soy Filiberto, narrador de historia, coordinador de este espacio que ya cumple su sexta temporada. Comenzamos en este mes de octubre, como digo, esta sexta temporada de este rinconcito, pues que intentamos que cada mes tenga presencia de manera destacada los cuentos, las tradiciones orales y también lo más actual. Los espacios que hay actualmente para poder disfrutar de esta profesión y de este espacio tan maravilloso, o por lo menos a mí me lo parece, y por eso llevo adelante este programa, pues que tiene que ver con los cuentos, con contar y escuchar cuentos. Abro este espacio en esta sexta temporada pues con una noticia de festival, y bueno, en este caso estoy barriendo para casa porque es un festival que se va a celebrar ahora a finales de octubre en torno al Día de la Biblioteca, que es el 24, pero el fin de semana coincide pues con los días 20, 21 y 22. Es la segunda edición de Cuentos en el Estrecho. Y es que sucede allí, en la bahía de Algeciras, Estrecho de Gibraltar, concretamente en la localidad de San Roque. El año pasado pues lo estrenábamos coincidiendo con el aniversario de esta red de bibliotecas en cuanto a la programación de cuentos. Una red de biblioteca que desde el principio ha apostado por la narración, por los cuentos, por los cuentacuentos en su red de bibliotecas. 20 años y en una fecha tan señalada, pues decía lo de barrer para casa porque es un festival que organizo yo mismo y sin duda con el apoyo de Santi, el bibliotecario, de la gente de la red y del ayuntamiento, efectivamente, la Delegación de Cultura y en esta edición pues también Delegación de Participación Ciudadana y bueno, y que tiene esa cosita especial pues de estar en un entorno, como os digo, que ha cuidado durante mucho tiempo a los narradores que hemos pasado por allí, que en mi caso he crecido como narrador en esa biblioteca y que siguen pasando por allí muchos compañeros y compañeras haciendo de la narración un disfrute y una actividad lúdica y permanente. Permanentemente presente en esta red de biblioteca. Y pues desde el año pasado, pues ya más puntualmente, anualmente, pues este festival Cuentos en el Estrecho, que como digo, va por su segunda edición. Y esperemos, en mi deseo como organizador, y me consta que también por parte de la red de biblioteca de Santi, su coordinador, pues también es intención de que perdure en el tiempo. Festival internacional. Una de las premisas es que se escuchen voces internacionales. Y en este caso, como en la edición anterior, lo que es el cartel, la programación, la conforman tres profesionales de la narración. En el caso de esta edición del 2023, pues vamos a contar pues con Soledad Felloza, originaria de Uruguay. Estará también Aldo Méndez, procedente de Cuba, y los narradores sevillanos Fran Insua, que además es el diseñador del cartel, y Juan Arjona, ambos componentes de la compañía La Barataria, con una experiencia todos ellos, tanto Soledad como Aldo, como Juan, como Fran, mucha experiencia en contar cuentos, en publicar, en talleres, en promoción de la lectura, en fin. Creo que en este caso la elección, como en el año anterior y en futuras ediciones, pues siempre se buscan que sean figuras importantes, pues para eso, para que este festival sea muestra una muestra con palabras mayúsculas de la narración oral, de los cuentos y de la gente que anda por ahí, por pululando, viajando, recorriendo bibliotecas, festivales y otros muchos lugares en los que ya afortunadamente se cuentan y se escuchan cuentos. Pues otro de esos lugares está siendo el Estrecho de Gibraltar, la localidad de San Roque. Viernes día 20 se inaugura el festival con Soledad Felloza, que contará para público adulto en el Palacio de los Gobernadores, un espacio singular declarado de interés histórico y artístico. Y bueno, pues allí se dará el pistoletazo de salida a este festival escuchando a Soledad para público adulto. Seguiremos el sábado por la mañana a las 12 en el Centro Cívico Cultural Social La Esquina en Puente Mayorga para público familiar, para todas las edades. Después por la tarde a las 5:30 podremos disfrutar en la antigua estación de tren, un enclave precioso en la estación de Taraguilla, que pertenece también a San Roque, pero en este lugar, en la estación antigua de tren que han remodelado y que es un lugar precioso y magnífico para poder escuchar a la barataria, a Juan Arjona y a Fran Insua. Eso será también para público familiar. Y después por la noche pues tendremos a Aldo, a este cubano que si queréis echar un vistazo, igual que con Soledad o con la barataria en sus redes, Aldo Méndez Cuentero, pues todos hacen un gran periplo haciendo su oficio, pero es que Aldo lo mismo está en México que en Canarias, que si ahora se va para tal, que si cual, bueno, no sé ni cómo ha coincidido en los astros para que Aldo esté en el mes de octubre por aquí, por España, y además muy ocupado, porque este fin de semana estará con nosotros en San Roque, pero vendrá de Sevilla, irá para otro sitio, en fin, que es la vida de este cuentero, con la maleta a cuestas, contando sus historias. Y será para público adulto a las 9 de la noche en el Museo Municipal de San Roque. Y bueno, ya pasaríamos al domingo 22, por la mañana a las 12, será de nuevo Aldo Méndez en el Pinar del Rey, un espacio natural que está pues pegadito a San Roque, y allí nos iremos entre pinos a escuchar las historias en familia de Aldo. Y la despedida será también el domingo a las 6 de la tarde en la Alameda, ya de San Roque. Allí será una sesión compartida donde podremos escuchar un cuentecito, un entremés, una pequeña merienda de cada uno de los narradores y la narradora que nos ha acompañado en esta edición. Y esa, como digo, será la despedida de esta segunda edición de Cuentos en el Estrecho Festival Internacional de Narración Oral de San Roque en Cádiz. Estoy muy ilusionado porque además de lo que tiene que ver con los cuentos para el público, yo que soy asiduo a aquella zona, tanto por la profesión, por narración, que como digo, pues llevo muchos años en esa red de biblioteca siendo uno de los narradores, pero además por gusto, por las amistades y por el lugar, por el enclave. Y tengo que reconocer que me encanta traer gente de fuera, porque para mí uno de los eventos internos que tenemos dentro de la convivencia, que es el festival, es mostrarle en esta ocasión será a Soledad y a Aldo, porque me imagino que la barataria, a Juan y Fran, que están aquí en Sevilla, pues posiblemente lo conozcan. Pero mostrarle a gente de fuera el estrecho de Gibraltar, el Peñón y sobre todo que se pueda ver África, otro continente ahí, si el día está despejado, evidentemente. Ahí al otro lado os puedo asegurar que es algo impactante para el que viene de fuera. Y eso es para mí también otro de los puntos importantes que no comparto así con el público asistente a las sesiones que van a escuchar, pero que también le da una singularidad muy especial a este festival, y es el lugar, el enclave en el que sucede. Otra curiosidad de este festival es las condiciones, y es que muchos festivales, pues cuando te contactan, oye, mira, quiero que vengas para contar a este festival, venga, ¿qué vas a contar? Dime una sesión, dime el título, tal. Y entonces, pues con varios meses de antelación, pues si vas a, como narrador, vas a participar en un festival, en muchos de ellos te piden, pues, oye, ¿qué vas a contar? ¿No? Y pues presentas una sinopsis, una fotografía, una reseña sobre eso que vas a contar. Pero, como digo, es característica, o quiero que sea característica de este festival, que en lugar de ir a escuchar a alguna sesión en concreto de un narrador, este festival busque que quien venga a escuchar a las personas, el narrador o la narradora, quien decida qué va a contar. Que puede ser un espectáculo de los que ya tiene montados, o simplemente contar las historias que le vayan viniendo. Entonces, esa era también una de las características que quería que este festival tuviese. En fin, nueva edición, segunda ya, de este festival de cuentos en San Roque, Cuentos en el Estrecho. Como digo, que será en este próximo fin de semana, del 20, 21 y 22 de octubre, en diferentes enclaves. Podéis encontrar la programación, incluso si queréis organizaros y sacar las entradas. El acceso es libre a todas las sesiones, pero hay una página web donde podéis, pues bueno, incluso registrar vuestros datos para recibir más información y tener esa entrada reservada, porque es entrada libre hasta completar aforo. Pues en esa página web, cuentosenelestrecho.es, tenéis la información ampliada y acceso a los eventos de las diferentes sesiones que se van a celebrar. Espero veros por allí, por San Roque, en este segundo Festival Internacional de Narración Oral, Cuentos en el Estrecho. Para finalizar esta primera parte del programa sobre el festival, deciros que todas las sesiones van a contar con la música del Domador de Medusas. Imagino que os sonarán. Son Elena y Manuel, que una temporada más pues siguen desinteresadamente colaborando con este programa, poniendo su música. Y bueno, pues también van a ser protagonistas de este Festival de Cuentos en el Estrecho. Pues van a acompañar al comienzo y al final de cada sesión, pues con su música, y seguro que habrá alguna sorpresa. Ya la hubo el año pasado. Son dos músicos muy versátiles que acompañan y participan en la narración con sus instrumentos, y este año tengo la seguridad de su buena predisposición a volverlo a hacer casi de manera improvisada con los narradores y con la narradora que nos visitan en esta ocasión. Es un placer desde aquí darles las gracias por este regalo que nos hace siempre al programa, de poner su discografía a nuestra disposición. Y bueno, y invitaros por este hecho, además de este complemento musical, a este festival en San Roque para disfrutar de la palabra y de la música. Como siempre, también deciros que en nuestras redes, en la página de Facebook, podéis encontrar los enlaces a los contenidos, páginas web, etcétera, que se van nombrando a lo largo de los programas. Pues bueno, para que no tengáis que estar ahí apuntando, recordando, podéis pasar por la página de Facebook del programa y allí podréis obtener los enlaces a todos los contenidos que vamos compartiendo. Esa página es facebook.com/muchocuento.radio. Seguimos aquí con mucho cuento en radioolavide.org, en esta sexta temporada, este espacio dedicado a los cuentos. Recordaros que podéis escribirnos a nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com para contarnos qué cuentos os gustaban de pequeño o incluso ahora de no tan pequeños, si recordáis algún cuento tradicional, o alguno moderno que queráis dar a conocer. En fin, cualquier cosilla, sugerencia hacia el programa, pues podéis escribirnos, repito el correo, a muchocuento.radio@gmail.com. Bien, ahora en la segunda parte de este programa, otro gran evento de este mes de octubre, y es que en mi localidad natal, Alcalá de Guadaira, Alcalá de los Panaderos, se celebra el Día Mundial del Pan. Se celebra por todo lo alto, y en esa celebración hay un rinconcito para los cuentos, cuentos que tengo el orgullo y el honor de poder hacer en base a anécdotas y entrevistas hechas a abuelos y abuelas de aquí de Alcalá que han compartido conmigo sus recuerdos y que en base a ello cada año para celebrar este día pues estreno un cuento de elaboración propia. Os dejo con el cuento de esta edición del 2023. Esta es la historia de Mateo. Mateo era un muchacho que se pasaba el día de la cama a la silla, de la silla a la cama, de la cama a la silla, de la silla a la cama. Hasta que un día su madre le dijo: Mateo, hijo mío, así no puedes seguir. Tienes que hacer algo. Sí, mamá, mañana, respondió Mateo. Pero al día siguiente hizo caso y se marchó y encontró trabajo de albañil. Tenía que poner las lozas del suelo. Todas rectas, todas derechitas, bien pegaditas y a la misma altura, le explicaron. Pero Mateo, cuando se puso a trabajar, no había manera de que dos lozas estuvieran a la misma altura, que de que todas estuvieran derechitas una junto a la otra. Y cuando vio el maestro de la obra el desastre que estaba armando, le dijo a Mateo: Mateo, lo siento, esto no es lo tuyo, toma una moneda y pa' tu casa. Mateo iba por la calle tirando la moneda hacia arriba y cogiéndola de nuevo en la mano, y así tirándola una y otra vez, una y otra vez, una de las veces que la tiró, no la cogió y perdió la moneda. Cuando llegó a su casa, le explicó a su madre lo que le había pasado. «Pero hijo mío», le respondió esta, «la moneda la tienes que traer metida en el bolsillo». «Sí, mamá, mañana». Al día siguiente volvió a pedir trabajo y encontró trabajo dando de beber a las bestias. Tenía que sacar agua de un pozo. Le explicaron cómo era y Mateo agarró la cuerda y tiraba, pero igual que tiraba, sin soltar y poner la otra mano más arriba, volvía a soltar. Así que la soga subía y bajaba y el cubo siempre estaba en el mismo sitio. Cuando ya llevaba un rato, el dueño de las bestias, que veía que no sacaba agua, le dijo: «Mira, chico, tú no vales para esto. Anda, toma una cantarita de agua fresca y vete para tu casa». Y entonces Mateo se acordó de lo que le dijo su madre. «¿En el bolsillo?». Pues sí, guardó el agua en el bolsillo. Cuando llegó a su casa, la madre le preguntó, él le explicó lo que había pasado y ella le dijo: «Pero no, hijo mío, el agua no la puedes guardar en el bolsillo. La cantarita la tienes que llevar en la cabeza, así andando con mucho equilibrio para que no se caiga y se rompa». «Sí, mamá, mañana». Al día siguiente se fue de nuevo a trabajar y encontró trabajo con un zapatero. Como era su primer día, el trabajo era sencillo: ponerle cordones a los zapatos. Mateo cogió un cordón, agarró un zapato, metió el cordón por el agujerito y cogió otro zapato. Metió el cordón por un agujerito y cogió otro zapato. Metió el cordón por el agujerito de otro zapato. Y así, zapato a zapato, zapato a zapato, después de un rato, tenía un montón de zapatos enredados con los cordones. Y el zapatero, cuando lo vio, le dijo: «No, Mateo, lo siento, pero tú no vales para esto. Mira, toma un poquito de betún para que limpies tus zapatos en casa». Y se acordó de lo que le había dicho su madre, en la cabeza. Y camino de su casa, un día de mucho calor, el betún empezó a derretirse. Cuando llegó a su casa, su madre le preguntó de dónde venía, qué le había pasado, y él se lo contó. «Pero hijo mío», le dijo su madre, «el betún no lo puedes traer en la cabeza. Tienes que envolverlo en hojitas de parra y mojarlo en las fuentes de agua fresca para que no se derrita». «Sí, mamá, mañana». Al día siguiente encontró trabajo en el castillo de Alcalá. Sí, porque estaban arreglando algunas murallas y tenía que ser cantero. Cortar las grandes piedras con los cantos bien lisitos por arriba, por abajo, por delante y por detrás para encajarlos en la muralla que había que reconstruir. Pero cuando Mateo cogió el cincel y el martillo y empezó allí a dar golpes a diestro y siniestro por todos lados, partiendo piedras e incluso algún que otro dedo que pilló por el medio, le dijeron: «Mira, tú no vales para esto. Ahí donde las piedras rotas, una gata ha parido un gatito. Llévatelo para tu casa». Y allá que cogió Mateo el gatito y recordó lo que le había dicho su madre: mojarlo por las fuentecitas, y el gato no se dejaba. Cuando Mateo llegó a su casa todo ensangrentado de los arañazos del gatito, le contó a su madre lo sucedido. «Pero no, hijo mío, al gatito le tienes que poner una cuerdecita al cuello y traerlo caminando a tu verita». «Sí, mamá, mañana». Y al día siguiente encontró trabajo en el campo. Tenía que arar un trozo de tierra. Clavó la cuchilla del arado en el suelo. Jaleaba a la mula, pero la mula no se movía. El hortelano, cuando vio que después de un buen rato Mateo seguía en el mismo sitio, le dijo: «Mira, chico, tú no vales para esto. Pero por el interés que has puesto, toma, llévate una sandía para tu casa». Y se acordó de lo que le había dicho su madre. Amarró la sandía con una cuerda y la llevaba caminando, arrastrando por el suelo. Cuando llegó a casa, no quedaba nada de la sandía, tan solo una cuerda manchada de rojo con algunas pepitas negras pegadas. «Hijo mío, no me digas que traes la sandía así, no. La sandía tienes que traerla en brazos, en las manos». «Sí, mamá, mañana». Y al día siguiente encontró trabajo de arriero, un oficio que ya en Alcalá ha desaparecido. Con una reala de mulas, los arrieros sacaban tierra del fondo del río, mantenían el río limpio y con la arena pues se hacían las obras de las casas, se ponían los suelos como el que tenía que haber puesto Mateo, etc. Bueno, pues esa arena en los serones de las mulas eran transportadas. Lo único que tenía que hacer Mateo, como era su primer día, era ponerle las colleras, unas especies de collar van puestos en el cuello, de ahí collar y collera, de la mula. Y así van enganchados los aperos de cada una de ellas. Pues nada, él cogió la collera, se acercaba a una mula, pero la mula, que no lo conocía, no dejaba ponerse la collera. Y así estuvo un rato intentando ponerle colleras a las demás mulas, pero no consiguió nada. Así que el arriero le dijo: "Mira, chico, tú no vales para esto. Ahí en el corral, una burra parió un burrito. Llévatelo para tu casa". Y eso hizo. Cogió el burrito y se lo llevó a su casa. ¿Y cómo lo llevaba? En brazos. La gente por Alcalá, cuando lo veía pasar con el burro en brazos, le decía: "Pero chiquillo Mateo, eso tiene que pesar". ¿Y sabéis lo que contestaba Mateo? "Esto pesa como un burro en brazo". Y de ahí la expresión que muchas veces hemos escuchado. Fue Mateo el primero que la hizo. Y así iba para su casa. Y cuando llegó, su madre le volvió a preguntar de dónde venía, qué le había pasado. ¡Ay, qué chiquillo era este, el Mateo! Así que Mateo dejó de salir de su casa y se quedó allí con su madre amasando el pan. Y de vez en cuando su madre, que siempre hacía el pan de la misma manera, de la manera que se conocía en Alcalá, le decía a Mateo: "Oye, Mateo, ¿cómo era eso de cuando fuiste albañil? Mira, madre, cuando se es albañil, para poner un suelo hay que coger las lozas cuadraditas y hay que ponerlas todas muy derechitas. Ay, hijo, no, 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 no sé yo cómo me estás explicando". Y entonces Mateo empezó a explicarle con una masa cruda de pan y una navaja cómo se colocaba el suelo, con las lozas todas bien derechitas, las líneas cruzadas de de un lado a otro lado. "Ah", dijo la madre, "y esa masa, con aquellos cortes que le había dado explicándole cómo se ponía un suelo, entró en el horno. Y al salir, salió un pan muy diferente al que siempre se hacía. Un pan en el que se podían ver los cuadraditos de las lozas producidos por los cortes en la masa cruda. A ese pan, aquí en Alcalá, lo llaman picaíto". Otro día le preguntó cómo era eso de sacar agua de un pozo. Y entonces él le explicó que el pozo tiene una rueda por la que corre la cuerda de la que tiras y sube y baja el cubo. Y para explicárselo mejor, cogió un trozo de masa cruda e hizo aquella rueda, aquella polea. Cuando salió el pan ya cocido del horno, tenía una forma muy particular. Parecía una rueda de una polea de un pozo. Aquí en Alcalá la llaman la media acarrillá, por el carrillo por el que pasa esa cuerda del pozo. También le explicó el zapatero cómo se ponían los cordones de los zapatos, y de esa forma, explicada con un trozo hecho un churro de masa cruda de pan, salió el rosco. También le explicó cómo se hace el cuarterón. El cuarterón se hace dándole la forma de las grandes piedras de la muralla, como cuando fue cantero. Una masa cruda, unos grandes cortes cruzados en formas de cruz, da lugar a esa forma, un pan muy, muy grande, donde se ven como una muralla del castillo de Alcalá, aquellas grandes piedras. Y también le explicó cómo funciona, cómo se hace la rosca. La rosca alcalareña, que tiene forma de collera, una collera de mula ancha por el centro y que termina cruzada en dos extremos un poco más finitos. Esa es la rosca alcalareña, que parece una collera. Y por último, el bollo, el famoso bollo de cuando fue hortelano. Le explicó a su madre sobre la masa cruda, haciendo con la cuchilla los surcos que el arao hace sobre la tierra, y que después de cocido el pan forma esos caballones donde se siembran esas semillitas para que después germine el trigo y el ciclo del pan vuelva a suceder. Así, así como cuenta esta historia, en Alcalá, gracias a Mateo y sus muchos oficios, surgieron las diferentes formas que podéis conocer y disfrutar del famoso pan de Alcalá. Y colorín colorado, este programa y este cuento se ha acabado.
Thank you.